Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lo habíamos invitado hace harto tiempo. Finalmente se concretó y se concretó justo en un fin de semana que viene muy noticioso porque fue un fin de semana de muchas negociaciones por parte del ministro Arenas, en donde estuvo reunido con Renovación Nacional, con la UDI con y además, por supuesto, con personarios de la nueva mayoría, entre ellos usted. ¿Hacia dónde apuntan estas negociaciones que se están teniendo ahora, que es totalmente distinto a la actitud que hubo en la Cámara Baja?
A ver, yo creo que esto, estamos llegando a un proceso que primero no está cerrado esto, ¿eh? No, yo soy un tipo optimista, pero hasta que las cosas no se afinan y se firman, hasta aquí cualquier cosa puede echarlo para atrás. Pero dicho eso, hemos llegado a esta etapa como consecuencia de haber tenido más de 90 audiencias en la Comisión de Hacienda del Senado, que hemos recibido distintos comentarios, algunos muy críticos, otros que complementan, otros que apoyan, pero lo grueso yo diría que se identificaron una serie de temas que el proyecto debía hacerse cargo. Se hacía en parte cargo de ello y en parte algunos entendían, y yo me incorporo en ello, que generaban dudas. Estoy hablando desde temas netamente económicos, como es cuáles eran los incentivos que el nuevo proyecto de ley sobre reforma tributaria, que reemplaza lo que tenemos hoy día, generaba en torno a mecanismos de ahorro e inversión, porque el sistema que tenemos hoy día en Chile básicamente fue pensado para generar estímulo al ahorro y la inversión, claro, más que recaudar, como digo yo. Entonces, segundo.
Pero en un momento, en estos incentivos, ¿cuáles? ¿Hay dudas sobre los incentivos que tenga esta nueva reforma? ¿Y cuáles son las que se van a poner?
Lo que ocurre es que el sistema actual, la ley actual, lo que permite es generar un tremendo incentivo para dejar los recursos dentro de la misma empresa, una vez de pagar el impuesto de primera categoría, o incluso llevarlo a otro emprendimiento. ¿Ya? El famoso FUT. Y eso hacía que, si bien es una buena herramienta para poder invertir, claro, del punto de vista recaudatorio, mientras tú mantuvieras los recursos, comillas, invertidos, los cuales no siempre iban a inversión productiva, puede ser el tema de los abusos que hay, claro, no se pagaba, se postergaba indefinidamente el pago del impuesto. ¿Ya? Y eso generaba una distorsión. Entonces, eso es tratado, con este proyecto se trata de mejorar aquello. ¿Qué es lo que generó esto? Que para hacerlo de esa forma, el proyecto establece un mecanismo, que es el mecanismo nuevo de la llamada renta atribuida, que es bien maximalista porque te graba todas las todos los devengos, todo lo que usted tiene, económicamente hablando, todos los devengos del 31 de diciembre quedaban grabados, pero esto generaba un cero, comillas, desde el punto de vista como venía funcionando el sistema hasta el día de hoy, incentivo al ahorro y la inversión. Entonces, hago todo este problema uno porque ocurre que lo que se está conversando hoy día es ver si es posible, introduciendo modificaciones al actual proyecto, de asegurar un buen nivel de recaudación, pero dejando también algún mecanismo de incentivo para que no todos los recursos se vayan al bolsillo y a gasto, sino que también, comillas, se premie o incentivo el ahorro, el que se traduce en inversión.
Vamos tratando de...
Solamente dos temas. Y había temas también relacionados con la eventual inconstitucionalidad de ciertas medidas de... que estaban en el...
La renta atribuida.
Exactamente, renta atribuida. Y lo tercero que había, y que tenían dudas, y lo cual yo me incorporo en esa materia decididamente, era si el sistema como estaba era 100% operativo, ¿ya? o de fácil manera de operar, y no pudiéramos tener el año 2018 un tema delicado. Y eso motivó estas más de 90 audiencias, y que creo que generó el escenario adecuado para sentarnos a conversar entre todos para ver si se puede hacer un proyecto aún mejor.
Vamos entonces a los detalles que podría tener ese proyecto aún mejor.
De los que yo podría hablar, porque como digo, esta conversación está teniendo lugar ahora.
Lo entendemos. Pero,
no sé a quién se acostó el ministro de Hacienda ayer, pero yo me acosté más temprano que él, eso le puedo asegurar.
Pero usted tuvo también reuniones, nos contaba fuera de micrófonos, con el ministro el fin de semana. Estuvieron ayer, varias horas, ¿no?
Sí. ¿Ya? Efectivamente.
Así que ha sido intenso la cosa.
Ha sido intenso. Lo que yo creo que puede informar responsablemente y uno podrá sacar lo que quiera, el promedio a partir de lo que sale en los medios escritos, es que han habido muchas reuniones, ¿ya? Sí. Se ha acercado a un criterio de tener una tasa diferenciada para lo que serían impuestos de primera categoría y utilidades retiradas. ¿Okay? ¿Con qué sentido? Con el sentido de que, siguiendo la lógica del sistema actual, pero con tasas completamente distintas, ¿ya? Pueden incentivar en consecuencia el que se queden recursos en la empresa que lleven a invertir. Ahí hay una discusión grande, que lo digo al tiro, y esos recursos quedan en la empresa para esa empresa o se podrán trasladar a otro emprendimiento, y ahí hay una diferenciación porque la idea es que vayan a la empresa, si la idea es generar recursos para que la misma empresa pueda capitalizarse a un menor costo y no permitir que vaya como hoy día ocurre, que tú puedes tener una sociedad de inversión y esa sociedad de inversión invierte en otra sociedad de inversión y esa sociedad de inversión, y de repente ya apareció entonces en el auto 4x4.
A ver, senador vamos a desmenuzar, porque eso fue tal vez lo que más llamó la atención hoy día en la mañana, de las primeras trascendidos que ha habido el fin de semana de estas reuniones. Es decir, tasa diferenciada, decía usted, entre utilidades reinvertidas y utilidades retiradas. No sé si puede adelantarnos a algún orden de magnitudes, pero hay un trascendido que da cuenta, por ejemplo, que la tasa para las utilidades reinvertidas podría quedar igual en un 25 o menor que la tasa esa, y la otra de las utilidades retiradas se elevaría en cambio a un nivel cercano al 35.
Al global complementario prácticamente.
Sí, yo lo leí eso, pero mire, todo eso son...
Son detalles.
No. Un punto más, claro, no, sí. Más que detalles, son parte de la conversación que está teniendo lugar.
Claro.
Ya, eso lo informó el ministro
ayer. No está cerrado.
No está cerrado para nada. ¿Sabes por qué? Porque hay un tema técnico también. Aquí no es un tema solamente de negociar y hacerse el vivo. Con el sistema de renta atribuida, como está en el proyecto de ley, se estimó una cierta recaudación. Como es un sistema muy maximalista que te graba todas las utilidades que están fijas a partir del 31 de diciembre, ¿ya? Tú tenías claro más o menos cuánto iba a recaudar. Otra cosa es que al final del día, ¿quién lo iba a pagar? Pero tú tenías claro la masa. Al pasar a un sistema distinto, como eventualmente podría ocurrir, ya que lo que está conversando, tenés que recalcular para saber cuál es tu base en consecuencia. Entonces, claro, tal vez tengas que, como se te va a reducir la base... Sí. Tal vez tengan que aumentar la tasa. Entonces, y eso es un tema que yo entiendo que se tiene que calcular ya técnicamente. Más allá que además hay un tema político, si tú quieres permitir que se recaude más el Estado o no.
Pero es una diferencia sustancial, que puede ser de 10 puntos en la tasa, cosas de esos
órdenes. Claro, porque la idea es de disminuir las brechas. Sí. Entonces, hay un tema técnico y un tema de discusión política, y yo no quiero adelantar a eso. De hecho, creo que ya no me van a dejar entrar en el Ministerio de Hacienda después de lo que estoy hablando
después
ahora.
Después de estar revelando las cartas la mesa.
Súper interesante, porque es un avance que es más o menos reciente plantearlo así. Yo no lo había visto como una propuesta muy de alto perfil, al menos en semanas anteriores.
Miren, en los últimos mes y medio, hemos ya tanto con el gobierno, con economistas, académicos, incluso con la oposición a veces, conversado respecto a qué alternativas hay, si son obligatorias o no, si son voluntarias o no, para tener el fin que se busca. Yo no quiero perderme acá lo importante. Uh-huh. Lo importante es recaudar más recursos que hoy día no tiene el Estado.
Claro.
¿Ya? Son recursos adicionales. Y como son adicionales, alguien tiene que pagarlo. ¿Ya? No es business as usual. Alguien va a tener que hacerse cargo de esto. Y esto... se mantiene con este, cualquiera de las propuestas, siempre hay elementos que son centrales. Los 8.200 millones de dólares o el equivalente al 3% del PIB de recaudación, que sea de manera equitativa, que genere ahorro e inversión, ya, y cuarto, y que se fortalezcan, y este es un tema que también está en discusión, que no me lo han preguntado, pero que está dando vuelta también en las discusiones, es cuáles son las atribuciones del servicio de impuestos internos para combatir la elusión. Porque sí, ahí también hay diferencia. Entonces, estos cuatro temas, yo quiero ser justo con el ministro de Hacienda acá. Los dijo el día uno que estos cuatro temas estaban, los cuatro objetivos de la reforma tributaria.
Claro, lo que pasa es que unos son los objetivos y otros son los caminos que se siguen para lograrlo.
Correcto.
Y si bien en la discusión en la Cámara Baja no se discutió y no hubo cabida para que se discutiera el camino que se iba a seguir, acá en la Cámara Alta es totalmente distinto y los caminos se han multiplicado, digamos, y las alternativas para llegar a estos mismos objetivos se han visto modificadas, o sea, aparentemente.
Yo quiero hacer algo, no sé si yo no soy nadie, pero de hacer más justicia con la Cámara de Diputados, porque el proyecto tuvo una tramitación un par de semanas más corta que en el Senado, para ser franco, ¿ya? No mucho menos. Pero en la Cámara de Diputados, a medida que se iba viendo el proyecto, sobre todo en Hacienda, ahora en el Senado, tú te das cuenta que cuando tienen más tiempo van surgiendo más inquietudes.
Pero ¿no le parece un error haberle puesto esa premura a la Cámara Baja?
Se le puso una premura, se hicieron modificaciones, ojo, se hicieron modificaciones, sí, bien importantes.
Cambiaron algunas también las declaraciones
internas. Exactamente. Entonces, hubo modificaciones. Ahora, las cosas tienen sus tiempos, ¿ya? Y este es el segundo tiempo. Y cuando entras a jugar el segundo tiempo, ya que estamos en onda mundial, sacas elecciones del primer tiempo. ¿Ah? Entonces,
¿Hay alguien que vaya a estar listo, preparado para recibir los penales también?
Bueno, ojo, ¿eh? Ojo.
¿Cuál es el arquero que están preparando?
Ojo, yo quiero decir, no más que yo leí, parece, no sé en qué medio, pero cosa buscarlo, a un diputado de los nuestros que dice, bueno, si me están cambiando el proyecto que nosotros aprobamos, que era tan inamovible, yo me siento liberado, dice, de tener que apoyarlo ahora en su totalidad, porque me cambiaron la regla, ¿ah? Entonces, no sé si es la instancia de los penales, como tú dices, pero va a haber una tercera instancia, porque las modificaciones que se realicen en el Senado ahora van a tener que volver obviamente a la Cámara de Diputados para ser ratificado o modificado.
Claro.
¿Ya? Yo espero que no.
Otro de los cambios, senador, que podrían estarse introduciendo, estamos conversando aquí en el estudio de Panorama con el senador Ricardo Lagos Weber, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta. Otro de los cambios, decía, es el de la renta atribuida, donde tal vez hubo más ruido en las últimas semanas. ¿Se cayó ya esa figura del proyecto de reforma tributaria?
No se ha caído esa figura para nada. Yo creo que sigue siendo bien central en la propuesta de reforma tributaria. Lo que se puede evaluar eventualmente es si es que esto puede tener o no una voluntariedad, ¿ya?
Ya.
Eventualmente.
¿Esto pero, o pero sea, es lo que, norteamericano
sí,
un poco?
Sí, pero ¿sabes qué? Yo yo diría que...
¿Voluntariedad por parte del que tributa?
Correcto, del contribuyente, que busque un sistema. Ahora, ¿verdad? Todo esto está muy en el aire, para ser franco, y yo esperaría que tengamos la posibilidad de ponernos de acuerdo en las tasas y que el sistema cierre perfectamente antes de tener más detalle en esto.
¿Y con qué cuenta usted, senador, en esa materia del acuerdo con que se suba a este acuerdo RN? ¿Con quién parece que había más acercamiento? La UDI se ha visto más reticente. ¿Con ello bastaría para que este acuerdo tuviera una validez transversal que usted desde el comienzo dijo que era importante tenerla?
El acuerdo, primero que nada, bueno, el acuerdo, mientras más gente lo apoye, mejor. Pero yo no me quiero perder de algo que dijimos también en marzo. Aquí hay una mayoría legítima establecida en el Congreso que puede aprobar un proyecto de reforma tributaria. Y hay quienes podrían sostener, ¿ah?, que dirían, ¿y por qué el gobierno tiene que estar negociando con alguien si tiene los votos? ¿Ya? Y creo que lo que el gobierno está haciendo es, dentro de mantener el corazón de su reforma, que no va a quedar tocado, es decir, si puedo sumar más voluntades y tener un sistema aún mejor que el que tengo yo, bienvenido sea. Y en este esquema quiero ser también, tratar, Renovación Nacional ciertamente ha estado disponible para esto, estaba conversando el senador García Ruminó, que es miembro de la comisión, sí. Pepe García o José García o don lo José García.
Conversamos con él en su minuto, ¿sí?
Pepe García, ha estado el senador Alberto Espina por los temas constitucionales, el senador Andrés Alamán también está involucrado en las conversaciones, entiendo. Ahora, yo he conversado también con el senador Coloma de la UDI, pero ellos tienen una diferencia tal vez más de fondo, pero en una de esas yo tampoco descarto que eventualmente pudieran tener una actitud más positiva hacia el proyecto que la que ha habido hasta el día de hoy.
8 de la mañana con 3 minutos, estamos de regreso, estamos conversando acá en el estudio con el senador Ricardo Lagos Weber, presidente de la Comisión de Hacienda, que este fin de semana tuvo intensas reuniones con el ministro de Hacienda, Alberto Arena, y estamos tratando de sacarle aquí con tiro buzón alguna información, pero que se niega incluso en pausa, off the record, no quiso decir nada, entonces dijo, esto va a ser una entrevista súper fome, pero hay temas.
Pero ya hemos sacado bastantes cosas del limpio respecto de los cambios que se están introduciendo al sistema
cosa,
de...
Cualquier cosa que ustedes digan que yo dicho, voy, no a decir, dicho, voy a decir que me sacaron de contexto.
La clásica. Oye, hay otros temas, senador, en los que también hay una expectativa, tal vez de otro perfil que la de la renta atribuida, la de las atribuciones de impuestos internos, o la de cómo se trabaja el tema del FUD, diferenciado, ¿no? En fin. ¿Qué pasa con los impuestos sectoriales que han inquietado sobre todo a nivel regional, por ejemplo, el impuesto a los alcoholes, el impuesto al tabaco que se sumó después en la Cámara de Diputados, que no era parte del proyecto original, con el tema de las viviendas?
Sí, a ver, todos esos sistemas, a ver, también son parte del proyecto y han generado preocupación más sectoriales o en cierto tipo de empresas más que a nivel global. Pero ¿qué tenemos? En el tema de la renta presunta, lo que se persiguió en el tema de las discusiones sobre el IVA a los inmuebles, ya la segunda venta, ya la terminación con la exención del crédito que tenían para el IVA las constructoras. Lo que se persigue con eso es ir reduciendo las exenciones tributarias. Para que se den una idea, las exenciones en Chile suman más de 10.000 millones de dólares al año. Nosotros estamos haciendo una reforma, miren, una reforma para recaudar en régimen 8.000 millones de dólares, y hoy día en exenciones...
Es más,
hay 10.000. Ahora, pueden que haya algunas que son buenas exenciones, o también inspiradas. Lo que ocurre es que creo que a medida que el país se desarrolla, la economía crece, los empresarios se hacen más expertos, más profesionales, tienen mayor know-how, tienen mayor acceso al crédito, la economía cambiando, uno se pregunta si ciertos regímenes tributarios como la renta presunta, como está entendida hoy día, debería mantenerse tal cual o se pueden hacer ajustes objeto de hacer dos cosas. Permitir que aquellos que realmente requieren el apoyo lo sigan teniendo, esto es que sigan tributando por renta presunta, pero algunos que son, ya están más creciditos, están más peluditos, están más desarrollados, que ellos tal vez pudieran hacerse cargo de una mayor aporte a la materia recaudatoria de que el que hacen hoy. Entonces, y esto genera ruido porque alguien que está acostumbrado a trabajar con un cierto sistema que le da ciertas rentabilidades. Entonces, pero esto es el esfuerzo que hay en esos sectores, en estas áreas de la discusión, y quiero decirles que en estas áreas también van a haber modificaciones, porque todos hemos visto que una cosa es lo que persigue el proyecto, que puede estar bien inspirado, pero que tiene que generar externalidades que no se buscan, y eso hay que acotarlo. Entonces estamos precisando en este tema, no puedo decirte que vamos a terminar ahí exactamente, pero sí sé que lo que hay hoy día va a quedar más acotado, en consecuencia... va a estar más focalizado para asegurarnos que le llegue esas exenciones y esos tratamientos diferenciados a quienes realmente lo necesitan, de aquellos, como he dicho, que ya están más grandes, que tienen más espalda, y que por razones de tiempo en la vida han quedado en este sistema, van a tener que tal vez hacer frente a un sistema distinto.
Eso, por ejemplo, hablando del tema de alcoholes.
Porque en el cole hay algo distinto, no es una renta presunta, estaba pensando, hablando...
En general en cuanto a PYME.
Sí, en PYME. Por ejemplo, el tema del cole, a ver, ¿qué puedo decir? Creo que hay una demanda que no era tan irracional. Antes del alcohol, el tema del azúcar que estaba metido.
Ah, claro.
¿Ya? Sí. ¿Te acuerdas que hay
alimento? Claro. Entonces, primero las bebidas azucaradas.
Entonces, alguien dice, bueno, pero hay otros nutrientes, tal vez, que tal vez podían ser grabados también. Porque si el objetivo perseguido es un impuesto correctivo que genere tal vez un tipo de conducta determinada, grabarte los alimentos con azúcar, ¿por qué solamente los bebestibles con azúcar y no alimentos sólidos? Y después alguien en un segundo análisis te dice, oye, flaco, pero córtala. Entonces, solamente el azúcar, pero ¿qué pasa con los productos con sal y otros, o con grasa saturada? Uh-huh. ¿Por qué no establece? Entonces, y eso ya genera, entonces abre un debate que es completamente sano, razonable, sí. Que es necesario hacerlo, pero la pregunta es si es la mejor forma de abordarlo es como lo estamos haciendo ahora. Entonces, en ese tema, eventualmente también vamos a tratar de tener algo más acotado y más preciso. Ya. Y en el tema de los alcoholes, bueno, ahí la verdad que son, ahí lo que hay una, ¿cómo tú haces para grabar o hacer tributar a que el consumo de alcohol en Chile? Si es que, y teniendo en cuenta que son distintos tipos de alcoholes, está la cerveza con cierta graduación alcohólica y es consumido por ciertos sectores de la sociedad chilena más que otros, ya socioeconómicamente hablando. Dos, ¿qué haces cuando algunos tienen distintos grados de graduación alcohólica? Claro.
En consecuencia, y ahí saltaron los pisqueros, por ejemplo.
Y después está entonces la preocupación además de la competencia de afuera de otros productos destilados. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, y en este tema además se lo he planteado al ministro, aquí entramos ya una cosa, un tecnicismo, pero Chile en el pasado fue condenado, en, sí, la palabra no es muy bonita, pero se definió por la Organización Mundial de Comercio que la legislación chilena en materia de tributación de alcoholes estaba en falta de sus compromisos internacionales, porque teníamos un sistema diferenciado
que para lo interno con lo externo.
Exactamente, que encontraron por lo menos afuera, yo defendí lo contrario, pero allá afuera encontraron los jueces, los árbitros, sí, de que Chile tiene una legislación compleja y que entonces tampoco podemos caer en lo mismo respecto a lo cual ya fuimos condenados en el pasado. Entonces, para ir a tu tema, acá hay un tema también pequeño, no es, pero que para un sector es importante.
Pero que hay que revisarlo. Senador Lago Verde, yo lo quería llevar un poco más a la arena política, porque aquí hay dos discusiones que van en paralelo y son súper importantes. Una es la tributaria, en donde usted ha estado involucrado, y la otra es la educacional, que va una amarrada con la otra. Y el trabajo en comisiones en el Senado ha sido totalmente distinto, una cosa que estábamos conversando recién fuera de micrófono, que se están dando unas tensiones en la nueva mayoría sumamente grande en la Comisión de Educación, que no me parece que sea el mismo tono que se esté dando en el Senado, en la Comisión de la Reforma Tributaria. ¿Por qué se está dando eso tan de manera distinta y que involucra a la misma coalición?
Dos comentarios. Primero, tal vez a veces las tensiones y las reformas relacionadas tienen que ir con las personas, más que por los temas. Uh-huh. Tal vez por distintas razones, tal vez la química que puedo tener yo con Andrés Saldívar y Carlos Montes, si bien somos los tres distintos, salvo que ninguno pasa el 1.70 m, como digo yo. Oye, ese es un dato freak. En la Comisión de Hacienda ninguno pasa el 1.70 m, porque el chico Colombo y el chico García. Falta altura en la Comisión, no. Hablando en serio, puede haber tema de manera de personalidad, de cómo se expresan ellos, que genera tensiones. Porque el tema tributario.
Porque son los mismos partidos, a eso es lo que yo quiero decir.
Sí, pero mi segundo comentario va a ser que el tema educacional también es un poco también como ha reaccionado parte de la oposición. O sea, aquí ya se genera marcha a nivel nacional en distintas regiones del país a partir de temas que a mi juicio no son ciertos, no son correctos y creo que son tendenciosos. Decir que se quiere terminar con la libertad de elección. Con
pero
la
antes de las marchas estaban agarrados del moño los senadores Rossi con Walker.
Sí, yo, ¿qué puedo decir? Digamos, o sea, pero son ellos dos, entonces tal vez hay algo ahí entre ellos que exacerba lo que pudiera ser diferencias o preocupaciones políticas legítimas.
¿Y usted sus posiciones que ha tenido respecto a mayor flexibilidad dentro de la reforma tributaria le ha traído problemas dentro de la coalición o con el gobierno en algún momento? ¿Un llamado a atención?
No, yo no diría que me retaron, pero a veces alguien puede, cuando hay ansiedad por aprobar un proyecto, si alguien dice, mire, yo me voy a tomar el tiempo razonable que sea necesario para recibir opiniones en un proyecto que es de tanta envergadura, recaudar 3 puntos del PIB no lo hemos hecho nunca antes que yo recuerde. O sea, entonces, y si bien tengo los votos, con mayor tranquilidad, si tengo los votos, escucho con mayor tranquilidad incluso. Y tal vez algunos que quieran andar más rápido, por esas consideraciones, digan, pero ¿para qué tanto? Si tenemos los votos, aprovechémoslo. Y yo digo, no, si los votos los voy a usar. Para eso tengo la mayoría en el Parlamento. Pero no pierdo nada, ¿ya? Y creo que eso es algo que ya se comparte, decir, si puedo sumar, le voy a dar más estabilidad y legitimidad en el tiempo. porque aquí lo que estamos tratando de hacer, no nos olvidemos, esto no es una reforma tributaria simplemente para meterle la mano en el bolsillo a los chilenos, es porque acá se requiere que aquellos que les va mejor, no a los más ricos, no, a los que les va mejor, que hoy día por el sistema actual la ley les permite no aportar proporcionalmente lo que debieran, es pedirle un mayor esfuerzo a esos chilenos y financiar gastos permanentes como es una mejor educación en Chile.
Senador, ya nos dio varias luces respecto a los cambios que vienen, nos quedamos con una alta expectativa en todo caso a partir de los preanuncios que nos hizo así bien con tirabuzón, como decía Macarena. No quiero desperdiciar la oportunidad en este minuto que nos queda de preguntarle algo sobre política, porque ¿sí? Un tema de estas últimas dos semanas sobre todo ha sido las conversaciones que está teniendo parte de la nueva mayoría, especialmente el PS, con un outsider actual todavía como es Marco Enríquez Ominami, que en su minuto fue un díscolo, después dejó la concertación, entonces creó un movimiento, ha sido candidato dos veces y ahora parece que en el socialismo sobre todo se está viendo con ojos largos que él podría estar adentro y ser el candidato tal vez de ese sector de la nueva mayoría del 2016, pero resulta que otros posibles presidenciables son usted mismo, Carolina Tohá en el PPD y algún demócrata cristiano, en fin. ¿Cómo ve esta figura? ¿Cómo ve recibir otra vez con los brazos abiertos? ¿Lo haría usted a Meo en la nueva mayoría?
No, yo no me niego a nadie a sumar fuerza para tener una centroizquierda progresista en Chile, ¿ya? Y ahí Marco Enríquez claramente su misilio original era acá. Lo que yo le pediría a todos los dirigentes que sean responsables. Entonces, no llevamos para 4 meses el gobierno de la presidenta Bachelet. Estamos metidos en la trifulca para aprobar 2 reformas muy significativas y alguien viene a mover el avispero con el tema presidencial, porque eso se trata toda esta, toda esa operación, la encuentro que es bien poca cosa, la verdad, y bien poco leal para el gobierno, para ser bien franco. No hay ningún apuro.
¿Y una operación hecha por quién?
No tengo idea de quiénes están detrás de esto, pero quiero decir que no hay ni un apuro.
Pero poco leal de quién,
no hay ni un apuro.
Se ha sabido que Andrade, por ejemplo, se ha reunido con
sí, yo sé que se ha reunido. No, eso no me consta, de Osvaldo sí, porque hablé con él y me dijo, pero no es el tema, si el tema es, ¿cuál es el afán de hacer este movimiento ahora? Y por último, hágalo tranquilo, hágalo en los hechos, diga que apoya al gobierno, pero lo otro no lo entiendo porque es como generar un cuadro, a menos que quiera volver al Partido Socialista, entonces me explico, entonces eso que lo resuelve el socialismo, pero no, yo encuentro que esto genera más un ruido que otra cosa cuando digamos estar abocado a lo que tenemos que hacer, que apoyar a este gobierno durante este primer año. Lo demás... pero si no esto motiva entonces que Tellier le responde que es por el fin del electoralista, el otro responde no sé qué, ¿y cuál es el objetivo? Marco Enríquez estuvo 4 años durante el gobierno del presidente Piñera en la, no sé, como en la oposición, pero no estuvo en la oposición, no estuvo activamente, me refiero, fuimos otros los que tuvimos que enfrentar al gobierno de Piñera, ¿ya? Perfectamente puede esperar unos meses más que pasemos esta reforma y vemos cómo se incorpora a apoyar al gobierno del presidente Chile y la nueva mayoría. No hay ningún problema, aquí no hay nadie vetado, no hay nadie vetado, como nosotros, yo no soy nadie para vetar a nadie, pues. El único vetado que me gusta es el lomo vetado.
Bien, son las 8 de la mañana con 14 minutos, tenemos que liderarlo porque sabemos que tiene un compromiso, así que muchísimas gracias.
Siguen las negociaciones, no
imaginamos. Además siguen las negociaciones, efectivamente, la mañana.
Tiene justamente una reunión de ese tipo ahora para ir a negociar.
Sí, más tarde también, como las dime. Ya.
Listo, nos vemos. Muchísimas gracias,
senador. Que estén muy bien. El senador Ricardo Lagos Weber conversando esta mañana con nosotros aquí en Panorama.